Son las 8 de la tarde, este es el tiempo en que comienza el enfoque en Onda Madrid, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores, en una jornada y en un día de arranque del enfoque ya este viernes, que mira muy directamente al fin de semana, como también mira directamente este enfoque al fin de semana. Y por eso aquí estarán hoy Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Marimona. No se pierdan a partir de las 10 de la noche, se lo recomiendo encarecidamente, las 5 letras. Es una hora de radio dedicada a la buena música, a las buenas recomendaciones gastronómicas, literarias, cinematográficas, las mejores series de la televisión, en una amena tertulia con tres personas que vale la pena escuchar en la radio en Onda Madrid. Y antes de eso tendremos a José Manuel Nieves, acaso el periodista experto en información científica, un gran divulgador de la ciencia, desde mi punto de vista es el mejor en la radio, que con su sección La Conciencia de la Radio te deja siempre en un estado de inquietud y de incertidumbre, también de cierta felicidad por lo que uno llega a aprender y llega a conocer. Así que, señoras y señores, les propongo un tono cultural en este enfoque del viernes, a ver si así nos quitamos todas las excrecencias informativas de este fin de semana, que por H o por B, por FAS o NEFAS, nos retrotraen 80 años en la historia de España. Y ya empieza a cansar. Esto es agotador. Es cansino, que diría José Mota, nunca mejor dicho. Es agotador este aluvión de guerracivilismo que nos lleva, que no nos lleva a nada ni nos favorece en nada a los españoles. En realidad solo nos perjudica o nos divide o nos hace más débiles y seguramente mucho más desconfiados. Aunque quiero pensar que esta es una apreciación más de un periodista que de la opinión pública, de la gente que escucha este programa de radio, otros programas de radio, algunas cadenas de televisión o lee otros periódicos. Quiero pensar sinceramente eso, que esto es una apreciación más de un periodista que de la opinión pública, que sabe con inteligencia prescindir de nosotros y de los políticos también cuando la desmesura nos invade. Un país como España, con el problema enorme que tenemos en Cataluña, no puede, no debe permitirse medio minuto en estos asuntos y perder el tiempo de semejante manera. Con el paro que se nos va de las manos, y ahí están las últimas estadísticas que hemos conocido esta misma semana. Con Donald Trump pegando coces en nuestro vino y aceite sin saber el gobierno cómo va a responder, como no sea a base de palabras y de penas compartidas. Con el consumo privado bajando, con la confianza de los españoles bajo mínimos en sus políticos, sean del partido que sean, de derechas o de izquierdas, de centro o medio pensionistas. Con todo eso, no se debe perder un minuto en apuestas acerca de quién mató más o menos en la guerra civil, quién quemó las iglesias y cuándo y dónde, qué hicieron las 13 rosas y cuántos fusilamientos firmó Franco mientras tomaba chocolate con churros. O que venga ahora un cargo del Partido Comunista de España sugiriendo que él, con el rey actual, igual habría que hacer lo mismo que los bolcheviques con el zar. Así que urge, nos urge a todos un golpe de madurez de los políticos y de aquellos partidos que dentro de un mes nos van a pedir el voto, y si ese golpe no llega, habría que tomar nota. Sin acritud, que diría Felipe González, pero nota. Urge esa misma madurez en el electorado que deberíamos recordar a aquellos que nos entretienen con revisiones históricas propias de analfabetos y desalmados y proceder en consecuencia. O paramos o paran. O los versos de Jaime Gil de Viedma, escritos en los años 60, volverán a la actualidad. De todas las historias de la historia, la más triste historia es la de España, porque termina mal. Y miren ustedes, la verdad, la historia de España más reciente, la que conocemos, la que estamos viviendo en nuestros momentos, es la de un país cuya historia ha terminado bien, si es que no terminamos por estropearla entre todos. Así que al menos nos queda el sentido común, la calma y el sosiego. Por lo menos nos queda la calma y el sosiego y el sentido común de los dos expresidentes, Mariano Rajoy y Felipe González. Hoy han estado en La Toja, en Galicia, en un debate. Ha habido un momento en que Felipe González, es un encuentro distendido, agradable, entre dos dirigentes que se conocen bien y se respetan. Y me imagino que entre lo que ellos tienen se admiran también en algunas cosas y en otras discreparán, pues claramente porque uno es de izquierdas y otro es de derechas. Pero los dos tienen un sentido claro de lo pragmático y una cierta historia, una cierta significación y una cierta idea de lo que significa la palabra España. Ha habido un momento en que Felipe González le ha dicho a Mariano Rajoy: Mariano, con lo que está pasando en este país, con lo que está saliendo a escena en este país, como mínimo tú y yo somos Winston Churchill. Y es verdad, ha provocado risas, pero es que ha dicho una verdad como un templo. Felipe González y Rajoy, viendo cómo está el patio, son Winston Churchill. Dos dirigentes, o mejor dicho, dos políticos sin poder orgánico, pero cree uno que con influencia y que han puesto, como les digo, algo de razón en este momento, en este día de incertidumbres en que aparecen vendepeines y vendepatrias y vendedores de libros de historia a plazos y por fascículos. Felipe González y Rajoy han defendido hoy que PSOE y PP pacten en lo fundamental para salir del bloquismo en el que estamos. La palabra es de González, el bloquismo. González va más lejos. ¿Cómo no compartir esta opinión? El partido que no pueda gobernar no debería impedir que el que pueda hacerlo lo haga.
No.
¿No?
Él sí, yo no. Yo sí. ¿Eh? Ha acertado. Hombre, no se puede gobernar si no tienes mayoría. Es que no es posible. Entonces lo que hay que hacer es un pacto para 4 años.
Que no tienen la posibilidad de formar gobierno. Tienen que facilitar que se forme gobierno. Si es de mayoría, mejor. Y si no es de mayoría, se pueden pactar los temas fundamentales. Con lo que está pasando, los dos, como mínimo, somos Churchill.
Los dos expresidentes han subrayado en el foro de La Toja las coincidencias entre los dos partidos que se turnaron en el gobierno durante 40 años. Lo que es curioso es que lo puedan ver Rajoy y González y no lo puedan ver en este momento Pedro Sánchez y Pablo Casado. Son las 8 de la tarde y 7 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y del mundo y de Madrid y su comunidad en este viernes con Javier Mar Domingo. El gobierno responde a Donald Trump.
Después de la imposición de aranceles a productos europeos que afectan sobremanera a España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, tacha la medida de inaceptable.
En nombre del gobierno quiero decir de entrada que nos parece inaceptable el que el sector agroalimentario español esté sufriendo las represalias comerciales o pueda sufrirlas en relación con este conflicto que se refiere al sector aeronáutico.
Palabras en el Consejo de Ministros, donde el Ejecutivo además ha anunciado que recurre ante el Tribunal Constitucional medidas independentistas aprobadas en el Parlament de Cataluña en el mes de julio.
Es curioso que un país, que un presidente de Estados Unidos que tiene bases militares en nuestro territorio nacional haga lo que está haciendo con el vino y con el aceite español. Es muy curioso y es también muy curioso que nadie lo recuerde. La Audiencia Nacional aparta al juez de Prada del caso contra el Partido Popular.
Investigaba la Caja B de la formación y tanto Pablo Casado como Luis Bárcenas habían pedido su recusación. La audiencia considera que ya se ha pronunciado en este caso. Fue uno de los que dictó la sentencia que propició la caída del gobierno de Mariano Rajoy.
Joaquín Torra obedece a la Junta Electoral.
Y ha quitado todos los lazos amarillos y símbolos partidistas de los edificios de la Generalitat. Fue una demanda de Ciudadanos la que propició que la Junta Electoral ordenara su retirada. El plazo expiraba hoy a las 3 de la tarde.
Y también la Junta Electoral desestima la demanda contra el Ayuntamiento de Madrid.
Demanda que interpuso Partido Socialista y Más País por la presentación del nuevo Plan de Movilidad Madrid 360. Alegaron que el acto de presentación vulneró la ley electoral. La Junta considera que en él solo se informaba sobre medidas para luchar contra la contaminación y no hubo ninguna campaña institucional.
La España vaciada protesta.
A las 12 del mediodía, casi 4.000 municipios de 23 provincias han parado 5 minutos y han doblado las campanas de sus iglesias a modo de protesta. Exigen un pacto nacional contra la despoblación y no solo promesas electorales.
Las mujeres del medio rural somos quienes primero nos vemos forzadas a emigrar. Por eso yo paro por mi pueblo.
Porque para trabajar en los pueblos y en las zonas rurales también necesitamos buena conexión a internet. Por eso yo paro por mi pueblo.
Los paros estaban convocados por 120 plataformas de la España vaciada y cifran el seguimiento en 300.000 personas.
Reino Unido pedirá otra prórroga si no hay acuerdo con Bruselas.
Y pone fecha para ese acuerdo, el 19 de octubre. Así lo ha dicho el primer ministro Boris Johnson. Acata de esta manera la ley aprobada en el Parlamento en septiembre que impedía un Brexit sin acuerdo.
Y 5 muertos en un accidente de avión en Ucrania.
Que cubría la ruta Vigo-Estambul y se quedó sin combustible. Iba a repostar, pero no llegó a la pista de aterrizaje por apenas 2 kilómetros. Viajaban 8 personas a bordo, 7 de ellas de la tripulación. Los supervivientes se encuentran hospitalizados.
Vuelven los toros a la plaza de las ventas del Espíritu Santo, Feria de Otoño de Madrid. Un avance con Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. La tarde ha empezado con un gran recibimiento a Manuel Jesús del Cid, que se despide hoy por segunda vez y parece ser esta va a ser la definitiva de la Plaza de las Ventas. Una pancarta emergió del tendido 7 dándole las gracias y recordándole que es torero de Madrid. Lo correcto hubiese sido: fuiste torero de Madrid, porque lleva ya cerca de 10 años viviendo de las rentas. Se le fue el primero un animal fácil de Fuente Imbro con un pitón izquierdo de categoría, y es que hace mucho que no está para esfuerzos. El Cid, el cuarto, se lo ha brindado también a Madrid, a la que fue su Madrid y a la que hoy ha intentado ser su Madrid, pero nada, un sinfín de muletazos inconexos en una labor de nulo planteamiento. Se dio una vuelta al ruedo aclamada por aquellos que hoy jalean una ristra de trapazos y que el domingo ningunearon una obra cumbre de Perera. Así está el toreo, Félix, ¿qué te voy a contar? El segundo, un sobrero de Manuel Blázquez, se fue a mejor vida tras una faena soberbia de Emilio de Justo. Qué casualidades del destino, y por esas cosas de la vida, y sobre todo del toreo, nadie atendió una faena de una gran figura que ahí se ha quedado. Ginés Marín no ha podido hacer nada con el tercero, un animal carente de virtudes, está ahora mismo montando la espada de Emilio de Justo con el quinto de la tarde, un animal de nombre Pijotero.
De nombre Pijotero. Bueno, así está el toreo y así está la política, querido Julio Martínez, que aquí cualquier torerillo corta una oreja en un pueblo de Madrid o de España y ya le llaman maestro, sin más. Maestro por aquí, maestro por allá. No me extraña que en la política diga Felipe González Rajoy que hoy por hoy ellos, tal y como están las cosas en la política española, serían como mínimo Winston Churchill. No es Churchill, pero es el mejor periodista deportivo en este momento, en este estudio, en Onda Madrid. ¿Cómo estás?
En este estudio y en mi casa también. Buenas
Rodrigo
tardes, Félix.
Pues hombre, sabiendo que tu madre está escuchando la radio, qué menos, ¿no?
Eso es una alegría que se lleva.
Bueno, adelante, ¿qué nos cuentas?
Bueno, desde las 8:30 vamos a contar en el partido de la Onda a través del Dial 106, el Alcorcón Albacete de la 10ª jornada en Segunda División. Además, mañana Real Madrid-Granada sin Marcelo, Mendy, Nacho ni Courtois. El domingo Valladolid-Atlético con la baja de Vitolo, y completan la jornada el Leganés-Levante y la Real Sociedad-Getafe. También lista de 24 de la selección para los partidos contra Noruega y Suecia, de clasificación para la Euro. Reguilón, Pau Torres y Gerard Moreno son las novedades. Y en el Mundial de Doha de atletismo, noche con opciones de medalla para los madrileños Fernando Carro en 3.000 obstáculos y Diego García Carrera en 20 kilómetros marcha.
8 y 13 minutos, la información del tiempo para el fin de semana. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo una jornada muy soleada y calurosa en nuestra comunidad, con un bloqueo anticiclónico que nos deja estabilidad en todo el país y cielo despejado. Hoy hemos alcanzado en horas centrales los 30 grados en Aranjuez, en Villanueva de la Cañada y en Pozuelo de Alarcón, unos valores por encima de la media que irán descendiendo ligeramente la semana que viene. Este fin de semana se presenta con pocos cambios, cielo despejado, con unas mínimas algo frescas, rondando los 13-14 grados, por lo que habrá que abrigarse a primera hora, pero unas máximas altas de nuevo, con 28 en la capital, 29 en Aranjuez, 25 en localidades de la sierra.
Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital por la A42 a la altura de Parla. Esta vía, la 42, que está muy congestionada también en este punto en Parla de salida y de entrada también en Getafe. De salida van a encontrar dificultades también en la A1 a su paso por el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero. Ya en la M40, complicaciones en Mercamadrid, sentido A4, y en la M50 en Las Rozas hacia la A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Te ha pegado la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa...
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues continúa la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que afecta y mucho a nuestro país. Las medidas de Donald Trump van a perjudicar a diferentes productos españoles como el jamón, el vino o el aceite. Hoy el gobierno ha respondido al presidente norteamericano tachando sus propuestas de inaceptables, informa Flor Carazo.
El gobierno cifra en unos 1.000 millones el impacto de los aranceles al sector agroalimentario. La próxima semana se reunirá con las comunidades autónomas y los sectores afectados para consensuar un frente común, pero el Ejecutivo cree que existe margen de negociación. Isabel Celaá, portavoz.
Nos parecen inaceptables. Confiamos en el arbitraje y en el diálogo más que en las represalias, pero estamos seguros de que España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas y nacionalistas de los gigantes internacionales.
En el Consejo de Ministros también se ha acordado pedir al Constitucional que advierta al Parlamento de que sus resoluciones de julio, una contra el rey y otra sobre el derecho de autodeterminación, incumplen sus sentencias. Para el ministro de Política Territorial, Luis Planas, podría tratarse de un delito de desacato.
Hay una clara advertencia a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña para que se abstengan de cualquier actuación contraria a la indicación del Tribunal Constitucional, porque ello supondría consecuencias de naturaleza jurídica y particularmente de naturaleza penal, que como ustedes saben son particularmente graves.
Sobre la exhumación de Franco todavía no hay fecha. El gobierno espera a que concluya el expediente administrativo.
El Enfoque en Onda Madrid a las 8 y 19 minutos. Mientras tanto continúa la precampaña electoral con todos los partidos inmersos en ella. Hoy se sigue hablando del debate electoral que tendrá lugar cuando arranque la campaña oficial. El Partido Socialista quiere que se celebre el 4 de noviembre, mientras que el Partido Popular pretende retrasarlo. ¿La razón? Pues que se conozcan los datos de paro antes del encuentro, tal y como cuenta ahora Neus Cerdá.
Pablo Casado, líder del PP, quiere que el debate a 5 tenga lugar el día 5 de noviembre, es decir, tras conocerse los datos del paro. Ve además electoralista las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
Es otro conejo en la chistera para intentar arañar algunos escaños.
Vox, en cambio, critica a Sánchez por la ley de la memoria histórica. El secretario general Javier Ortega Smith, en una entrevista en Televisión Española, ha dicho que durante la Guerra Civil hubo crímenes de ambos bandos y ha asegurado que las 13 mujeres, conocidas como las 13 Rosas, torturaban y asesinaban.
Resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente. Cometieron crímenes brutales en las checas.
Ciudadanos sí defiende la memoria histórica, pero creen que este asunto no es una prioridad. Les preocupa Cataluña, por eso han presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si hay un vínculo entre el presidente Torra y los miembros de los CDR detenidos. Edmundo Val, diputado de Ciudadanos.
De esta relación, de esta complicidad, alentar en definitiva y estimular los actos violentos.
Desde Podemos acusan al Partido Socialista de incendiar más Cataluña al amenazar con aplicar el 155. Declaraciones de la número 2, Irene Montero en la SER.
No está hablando del 155, sino pensando de nuevo en términos exclusivamente electoralistas, en a ver si toca un poquito al votante de Ciudadanos.
Y mientras el partido de Íñigo Errejón apura los plazos para conseguir las 5.000 firmas que necesita para presentar una candidatura por Barcelona. Y es que los votos de la capital catalana facilitarían a Más País la creación de un grupo propio en el Congreso de los Diputados.
Bueno, otros dos que han entrado en precampaña o que les han hecho entrar son Felipe González y Mariano Rajoy. Los dos expresidentes del gobierno han hablado en el Foro Atlántico en La Toja, en la provincia de Pontevedra. Han dejado algunos momentos como el que van a escuchar. La pregunta es si hubiera pactado ellos una gran coalición.
No.
¿No?
Él sí, yo no. Yo sí. ¿Eh? Ha acertado. Hombre, no se puede gobernar si no tienes mayoría. Es que no es posible. Entonces lo que hay que hacer es un pacto para 4 años.
Que no tienen la posibilidad de formar gobierno. Tienen que facilitar que se forme gobierno. Si es de mayoría, mejor. Y si no es de mayoría, se pueden pactar los temas fundamentales. Con lo que está pasando, los dos, como mínimo, somos Churchill.
Pues qué razón tienen. Los dos serían Churchill en este momento, tal y como está el patio y el parque político de nuestro país. En Cataluña, mientras tanto, el presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha cedido a la petición de la Junta Electoral y ha retirado todos los lazos amarillos que colgaban de los edificios públicos del gobierno autonómico. Con lo cual, mucha invocación a la insumisión. Yo no voy a cumplir las leyes, no reconozco la justicia española, pero sí que la reconoce. Cuando la justicia inquiere a Torra que quite los lazos, ha quitado los lazos incluso antes de tiempo. Así que fue una denuncia de Ciudadanos la que provocó la decisión de la Junta, que había dado de plazo a Torra a las 3 de la tarde del día de hoy. Como les digo, antes de que fueran las 3, ya empezó a quitar los famosos lazos amarillos, fotografías de presos, etcétera, etcétera. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Quim Torra ha presentado un recurso in extremis, 30 minutos antes del término que daba la JEC para retirar toda la simbología independentista, un recurso que ha cogido a pie cambiado casi todo el mundo, ya que lo ha hecho cuando todos los edificios ya habían quitado los lazos amarillos y las esteladas. De hecho, hoy a la 1 del mediodía ya no había rastro de ellos. Según fuentes del Gobierno y de las consejerías, Torra no había dado ninguna instrucción ni comunicación para quitar los símbolos, pero los funcionarios y cada consejería lo habría hecho de motu propio y el Govern habría presentado el recurso igualmente. Los Mossos han estado toda la mañana pendientes de que se cumpliera el requerimiento y tenían la orden de actuar si no se cumplía. A todo esto, por cierto, que Ciudadanos justo hoy ya ha presentado su denuncia a la Fiscalía contra Quim Torra por, según el Partido Naranja, intentar la secesión a través de la violencia.
Y el juez que investiga a los CDR detenidos por terrorismo va a remitir a los juzgados de Plaza de Castilla la denuncia de las defensas por filtración masiva de un sumario que está bajo secreto. Así lo ha pedido la Fiscalía, ya que se trataría de un delito de revelación que no entra en las competencias de la Audiencia Nacional. Informa Lupe Ortiz.
Filtrar información contenida en un sumario es un delito de revelación de secretos y es lo que han denunciado los abogados de los CDR enviados a prisión provisional por terrorismo y tenencia de explosivos. Pero el citado delito no está en la lista de los que son competencia de la Audiencia Nacional. Por eso la Fiscalía le ha pedido al juez Manuel García Castellón que lo remita a la justicia ordinaria, en este caso a los juzgados de Plaza de Castilla. Será allí donde se decida si procede a iniciar una causa penal y no en una pieza separada separada de la principal que se investiga en la audiencia. Las filtraciones sacaron a la luz extractos de los autos de prisión de los CDR con detalles sobre sus planes para sabotear instituciones, su reunión con la hermana del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o el apoyo que recibieron del CNI catalán. Las defensas de los detenidos se han quejado por algo que consideran inadmisible y que ha provocado un linchamiento mediático que pasa por alto la presunción de inocencia. Una vez se remita el asunto a Plaza de Castilla, veremos si se inicia allí un procedimiento para saber quién está detrás de esas filtraciones.
De vuelta a Madrid, el presidente del PP ha salido en defensa de Isabel Díaz Ayuso tras sus polémicas palabras de ayer en la Asamblea de Madrid, donde se preguntó si tras la exhumación de Franco arderán parroquias como en el 36. Pablo Casado, que ha hablado con ella, dice que lo que quiso hacer fue reivindicar la concordia constitucional y que para ello utilizó una frase empleada por Rita Maestre en su día al asaltar una capilla en la Universidad Complutense. Díaz Ayuso afirma que habló en sentido figurado. Informa Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso se defiende, dice que recurrió a la retórica y con una frase que además ya empleó Rita Maestre para denunciar el sinsentido de hablar de la exhumación de Franco, una polémica azuzada, asegura, por la izquierda para dividir.
Es un argumento retórico que utilicé llevándolo al extremo al decir qué será lo siguiente, lo que decía Rita Maestre. Si cualquiera escucha la intervención lo ve. Yo lo que estoy diciendo es que por qué sucede esto ahora y que creo que lo importante es no poner en tela de juicio la transición una y otra vez.
Son las mismas explicaciones que ha dado al líder del Partido Popular. Pablo Casado respalda a la presidenta regional y resta importancia a sus palabras.
Yo tuve ayer la oportunidad de hablar con Isabel Díaz Ayuso y lo que me dijo es que ella reivindicó la concordia constitucional y criticó una frase que Rita Maestre dijo al asaltar una capilla en la Universidad Complutense.
También cierra filas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que Díaz Ayuso solo pretendía denunciar que el problema es Sánchez y su estrategia de confrontación.
Crónica Internacional en el Enfoque en Onda Madrid a las 8 y 26 minutos con Javier Luengo. El gobierno británico abre la puerta a una nueva prórroga del Brexit.
Y así lo recoge la carta que el Ejecutivo de Londres, según la BBC, ha remitido a un tribunal escocés en medio de la causa abierta por una serie de denuncias de activistas contrarios al Brexit que buscan hacer que Johnson acate la ley. Por su parte, Johnson ha negado desde su cuenta de Twitter esta idea diciendo que, o con acuerdo o sin acuerdo, no habrá prórroga. Desde Dublín, en rueda de prensa conjunta con su homóloga danesa Mette Frederiksen, el primer ministro irlandés Leo Varadkar asegura que el Brexit no termina con la salida del Reino Unido.
Como siempre he dicho, el Brexit no termina con la salida del Reino Unido. Es solo la siguiente fase de las negociaciones, pero si el Reino Unido solicitara una prórroga, la consideraríamos. Pero la mayoría de los países de la Unión Europea solo la considerarían por una buena razón, pero una prórroga sería mejor que no llegar a ningún acuerdo.
En dichos documentos se recoge la promesa del gobierno británico de enviar una carta a Bruselas pidiendo la extensión del artículo 50 si no se consigue un acuerdo antes del 19 de octubre, como marca la ley Ben, que obliga a Johnson a buscar un divorcio pactado o a solicitar otra prórroga para la salida.
Y el gobierno de Hong Kong, Javier, prohíbe el uso de máscaras durante las manifestaciones.
Miles de hongkoneses han tomado este viernes las calles de la ciudad para protestar contra la aprobación de una ley de emergencia que prohibirá desde esta medianoche el uso de las máscaras con las que los manifestantes ocultan su identidad. Carrie Lam es la jefa de gobierno del territorio autónomo.
Invocamos la ley bajo el poder de la Ley de Regulaciones de Emergencia para establecer una nueva norma sobre la prohibición facial, que es esencialmente una ley antimáscaras, algo que ya han introducido numerosas legislaciones extranjeras y que se había debatido en Hong Kong.
Aunque para Lam la ley no implica que Hong Kong esté en estado de emergencia, muchos en la ciudad temen que el gobierno acabe invocando la mencionada ordenanza para pedir la potestad de autorizar detenciones, censurar la prensa, cambiar las leyes o tomar el control total del transporte.
Bueno, este es un corte, uno de los grandes cortes de ese mítico disco de los Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, La cara oculta de la luna. Esta semana se ha estrenado Us and Then, el documental de Roger Waters. Realmente estamos escuchando esa canción, Us and Then, en el que se podrá ver un concierto del cofundador de Pink Floyd grabado en Ámsterdam, uno de los grandes conciertos de la banda durante su última gira. Yeah. Son las 8:30, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Mariana Linde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya se va normalizando poco a poco el tráfico. Eso sí, seguimos encontrando dificultades de salida por la A1 a su paso por el entorno del circuito del Jarama. También en la A3 en Rivas, la A4 en Villaverde y en Pinto, la A42 que está especialmente congestionada a su paso por Parla y también en la A5 a la altura de Arroyo Molinos. Ya en la M40, complicaciones en Coslada, sentido A3, y en la M50 en Las Rozas, sentido A6.
Gracias, María. 8:30. Antes de entrar en la crónica de Madrid con Gloria Risco, una noticia casi ya amortizada y prevista del partido de Íñigo Errejón, porque la exdiputada de Podemos y cofundadora de la formación morada, Carolina Bescansa, será la cabeza de lista del nuevo partido de Errejón Más País por La Coruña, una de las circunscripciones en las que se presentará en Galicia. Así lo han confirmado fuentes de Más País, que están ultimando las listas con las que se presentará a las elecciones del próximo 10 de noviembre, antes de que este lunes día 7 se cierre el plazo para formalizar las candidaturas. De modo que Carolina Bescansa vuelve a la política y vuelve de la mano de Íñigo Errejón. Ahora sí, tiempo para otras noticias de Madrid y de su comunidad con Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras más de 6 meses acampados frente al Paseo del Prado, esta madrugada han sido desalojadas 120 personas sin hogar que reclamaban desde abril una vivienda digna para el colectivo. El desalojo se ha producido sin incidentes, según el consistorio. La crónica es de Mar García.
Porque era una ocupación ilegal e injustificada.
Los que estaban verdaderamente sin hogar, unas 20 personas, ya se les había dado un realojo por parte del gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Era una acampada absolutamente injustificada y que era necesario ya levantar para evitar que siga habiendo esa ocupación ilegal.
Es un aviso, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Un aviso a todos aquellos que sigan ocupando espacios públicos o edificios de titularidad pública para que sean conscientes de que no nos va a temblar el pulso para acabar con todo este tipo de actividades ilegales.
Sin precipitación, asegura el alcalde en una actuación a 2 días de la llegada de los examinadores de la UNESCO para una candidatura del Eje Prado Recoletos que aspira a ser patrimonio mundial.
El ayuntamiento no ha precipitado este desalojo, el ayuntamiento ha planificado el desalojo, queríamos que se hiciera de la forma más rápida, más eficaz y con el menor número de daños que fuera posible, de tal forma que se conciliaran todos los derechos.
Levantadas 141 tiendas de campaña, identificadas 87 personas, una de ellas arrestada por una reclamación judicial. SAMU Social ha atendido a 57 personas, su situación se va a estudiar caso a caso.
Por su parte, los desalojados ya anuncian que van a emprender acciones judiciales contra el alcalde y también contra los mandos policiales porque creen que en la operación de desalojo se han vulnerado sus derechos constitucionales. Más cosas. El grupo de Más Madrid ha registrado en la Asamblea 2 iniciativas. Una de ellas tiene que ver con estas declaraciones que realizó ayer la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36.
El partido de Íñigo Errejón quiere preguntar al gobierno regional en el pleno del próximo jueves si considera que existe un peligro real e inminente de que ardan parroquias ahora en 2019. Los portavoces de la Asamblea han debatido sobre el asunto en Telemadrid. Ha recogido sus palabras José Frutos.
La polémica por las declaraciones de Díaz Ayuso ha hecho que Vox consiga poner sus prioridades en primer plano, según Alfonso Serrano, portavoz del PP.
A raíz de un tema que le interesaba a Vox, que ya vemos cuáles son las prioridades de Vox en esta legislatura, con todos los temas que hay en Madrid, hablar del tema de la exhumación de Franco, ¿no? Y lo que hizo la presidenta fue simplemente un llamamiento a la concordia del 78.
Desde Ciudadanos, César Zafra pide un punto y final a la discusión por la exhumación de Franco.
En el fondo, yo creo que todos estamos básicamente de acuerdo, en el sentido de que hay una sentencia, la sentencia se tiene que cumplir y se acabó. Pasemos ya del tema, o sea, empecemos a preocuparnos de lo importante.
Pero la indignación no amaina en la izquierda. José Manuel Rodríguez Uribe, PSOE, Isabel Serra, Unidas Podemos y Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Son declaraciones frívolas, irresponsables, porque además no es una decisión de Sánchez. Es que a día de hoy es una decisión de Estado.
Las declaraciones que hizo ayer tanto Ayuso como Aguado serían ridículas si no es por la gravedad y el insulto que supone a las víctimas del franquismo.
Vienen de parte de la misma persona que un día se levantó y dijo que le echaba de menos los atascos en Madrid.
No ha asistido al debate en Telemadrid ningún representante de Vox.
Hay 78 municipios en la región que tienen menos de 2.500 habitantes. También forman parte de la España vaciada, que hoy se ha concentrado para pedir un pacto de Estado contra la despoblación. Localidades como El Boalo, Cerceda y Matalpino se han sumado a este paro simbólico. Marta Zúñiga.
La llamada España vaciada es víctima del éxodo rural. En algunos municipios de la Comunidad de Madrid, pequeños municipios, se sufre la pérdida de habitantes y la falta de servicios y oportunidades. Nos hemos ido a localidades como Cerceda, Matalpino o El Boalo. Javier de los Nietos, alcalde.
Parece mentira cómo a lo mejor haya vecinos y vecinas de nuestra localidad que no puedan el ir a trabajar en transporte público no sea una opción real, porque no haya un refuerzo de líneas suficientes o porque los trenes, como el tren que tiene que llegar en cercanías a Soto del Real, todavía no es una realidad en la sierra, y como los traslados al hospital, servicios de ambulancias.
Para no detenerse y seguir luchando con ese espíritu, han parado 5 minutos.
Vivir en un entorno como este y pasar tanto tiempo en la carretera o contaminar tanto por la carretera es un poco contradictorio, ¿no? Con que hubiese un tren, por ejemplo, estaríamos encantados.
Lo que nos gustaría es tener al menos un pediatra en uno de los tres localidades, ¿no? En Boalo, en Cerceda o en Matalpino, dado que tenemos tanta infancia, tantos niños pequeños que sí que lo necesitan.
Concentraciones en pequeños municipios de todo el país reclaman un pacto de Estado contra la despoblación.
Y por último, les contamos que el mercado de la Elipa va finalmente a cerrar. Esta galería abrió sus puertas en 1962 con 113 puestos de frutas, carne y pescado, entre otros, y el Ayuntamiento de Madrid ordenó su clausura y cese inmediato en febrero de 2015 por carecer de licencia de actividad y de funcionamiento. Algunos comerciantes recurrieron esta decisión del consistorio, pero el alto tribunal, después de un largo proceso, no les ha dado la razón finalmente, con lo que la clausura es firme.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 10 de noviembre? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 30 de septiembre al 7 de octubre en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación.
A través del 101.3 de la FM continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Pues aquí seguimos en el enfoque de Onda Madrid. Ya saben ustedes que una vez a la semana se pasa por este estudio y por este programa, por el enfoque, mi compañero Javier Peña. Javier Peña, los que siguen habitualmente la programación de Onda Madrid saben que hace un programa cargado de utilidad y de buen sentido, entre las 3 y las 4 de la tarde de lunes a viernes, y que se llama Madrid Trabaja, y que tiene que ver con eso, para dar respuestas a las inquietudes, a los problemas, a las dificultades de aquellas personas que están buscando un trabajo o simplemente quieren cambiarlo. Les llamo la atención a esta hora y sobre este espacio porque es un poco la almendra, es un poco la síntesis de lo que es el trabajo de una semana completa del equipo de Javier Peña, donde él mismo ha seleccionado lo que yo creo que cree y él piensa que son las guindas de Madrid Trabaja, aquellas cosas que le han llamado la atención y que seguramente pueden dar más pistas a los oyentes necesitados de un puesto de trabajo. Javier Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Javier?
Encantado de estar contigo una vez más.
Bueno, los últimos datos del paro, los propios después de un mes como septiembre, donde mucha gente ha tenido trabajos temporales y de temporalidad,
sí,
absolutamente, ¿no?
Lo que ocurre es que fíjate que yo, una de las conclusiones que extraigo de esos datos, que además no la he escuchado en muchos lugares, los datos de este mes de septiembre no son demasiado malos si los comparamos, por ejemplo, con el año pasado, donde aumentó el paro en 30.000 personas, hace dos años que aumentó en 27.000. Entonces, ¿qué ha ocurrido? No quiere decir que la visión mía sea optimista, ni muchísimo menos. Lo que ha ocurrido es que este año los contratos de verano han sido más cortos. Y entonces, en agosto, recuerdas que, sin embargo, ocurrió todo lo contrario, que fue peor agosto que años anteriores.
Me acuerdo perfectamente.
Y esa, digamos, es la interpretación. La interpretación es que los contratos que antes terminaban a lo mejor el 15 de septiembre o el 30 de septiembre, este año han terminado el 31 de agosto. Con lo cual, se ve que ha habido un recorte no solamente en puestos de trabajo, sino en duración.
Bueno, lo que importa es que estemos midiendo este septiembre con otros septiembres de otros ejercicios.
Claro,
¿no?
Claro.
¿No? Del año pasado, del anterior y del anterior, porque creo que es el mejor dato, a pesar de que sea negativo, me ha parecido recordar que desde 2008.
Sí, sí, es posible.
Que escuchaba en la radio.
Pero ¿sabes qué ocurre? Que, insisto, como es la reacción a agosto, es decir, es que como la gente ha terminado antes los contratos, no podemos sacar las campanas al vuelo con el dato de septiembre. Y en todo caso habría que compararlo lo que ha ocurrido en los 12 últimos meses.
Bueno,
y ahí se ve esa ralentización.
Lo que también da este último dato del desempleo en general es que el mundo de autónomos sigue aumentando.
Sí.
Hay más autónomos.
Sí, sí. Lo que ocurre es que también en este sentido las organizaciones de autónomos relativizan el dato en cuanto a que muchas veces hay que ver si son autónomos reales, es decir, que montan su propio negocio, o son con estos falsos autónomos que
sí,
aprovechando las tarifas planas y todo esto, pues se dan de alta de esa manera, obligados por la empresa con la que trabajan, ¿no?
Bueno, vamos pues con nuestro guión, vamos a cumplir con nuestro cometido, que no es otro que contarles algunas pistas, algunas claves que seguramente pueden interesar a la audiencia. Y vamos a empezar, Javier, por Correos, porque Correos ha lanzado una oferta de empleo para 4.000 personas.
Y es una de las ofertas de empleo más generosas de los últimos años también, porque hay un acuerdo con los sindicatos. En total, en el trienio hasta 2020, se van a cubrir 11.000 puestos de trabajo. Si tenemos en cuenta que el año pasado se sacaron unos 2.500, ahora estos 4.000, pues el año que viene andaremos también.
¿Aquí hay para todas las categorías? ¿Carteros, administrativos?
Son cuatro categorías.
Superiores.
Son cuatro categorías. Estamos hablando de dos de reparto, una a pie y otra motorizado.
Cartero.
Cartero, pero también cartero de los que van eso en vehículo, bien sea en coche o en moto. Después tenemos atención al cliente, que sería la oficina, y también el puesto un poco de comercial. Esos son los cuatro puestos fundamentales de los que estamos hablando en esta convocatoria. Hay que decir que en la Comunidad de Madrid Son 831 plazas de las 4.000 de toda España. Lo digo porque hay que inscribirse en provincia y en la categoría a la que quieres optar.
Javier, ¿son puestos fijos estos?
Son puestos fijos, sí, sí. Por eso hablamos también un poco de, a veces erróneamente, de oposiciones, aunque como es una empresa pública, estrictamente no son tales, ¿no? Pero sí que es verdad que el proceso es muy similar. Es decir, van a tener que pasar por una serie de pruebas y después se va a tener en cuenta los méritos, porque claro, sabes que en estos últimos años en los que no ha habido oferta de empleo en Correos, ha habido muchos interinos y de alguna manera se quiere incentivar pues estos años que han estado trabajando dentro de la compañía, ¿no? Es interesante que, sobre todo, decir que el plazo acaba el 10 de octubre para inscribirse, con lo cual tampoco hay mucho tiempo para los oyentes del enfoque. Y Francisco Barrio, representante de UGT, nos daba algunas claves.
Más que la dificultad, es un temario bastante amplio porque Correos maneja un montón de productos diferentes y tú, al hacer un examen, pues tienes que conocer los productos, porque el examen versa precisamente en un 90% sobre todo lo que es productos y funcionamiento de Correos y un 10% sobre un psicotécnico. Pero es extenso, pero yo me atrevería a decir que no es que sea complicado ni difícil, sino que más bien lo que es la extensión que tiene. Pero bueno, es una cuestión de que cualquier examen de estas características, y más en una empresa como Correos, pues requiere eso, evidentemente.
Bueno, son 4.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales para la Comunidad de Madrid más de
831. Hay que decir que la principal dificultad, aunque Francisco Barrios decía que el temario no, es la gran cantidad de personas que se presentan, la competencia, digamos.
Bueno, entonces habrá que afinar mucho con el temario.
Claro, claro, y estudiárselo bien.
Y luego está el psicotécnico, ¿no?, que es una cosa bastante arbitraria en algunos casos, ¿no? Porque hay gente que puede hacer un examen perfecto y hacer un psicotécnico negativo o muy negativo, ¿no?
Es que, ¿sabes qué ocurre? Que el psicotécnico realmente no hay un modelo que digas esto es perfecto, sino que depende de las características que se busque en cada una de las empresas.
Ya, yo siempre digo, el psicotécnico suele ser bastante subjetivo, ¿no?
No. Lo que ocurre es que muchas veces la empresa tiene claro qué características de la persona quiere y entonces recibe puntuación en función de esas características. Es decir, que el psicotécnico que vale para Correos probablemente no valga para Airbus, por ponerte un ejemplo, porque busquen características diferentes. Pero hoy en día está bastante, digamos, objetivizado la puntuación que se corresponde con esas categorías. Otra cosa es que la gente suele cometer un error, y es intentar responder lo que creen que la otra parte está buscando. Y eso es un error, porque muchas veces te conduce a digamos, que a lo mejor buscan otras características que tú no crees que buscan. O te pillan en mentiras porque hay preguntas trampa para saber si estás mintiendo o no. Todo ese tipo de cosas.
Bueno, vamos a continuar con más ofertas. Manpower ofrece 1.000 puestos de trabajo como mozo de almacén en Madrid.
En la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de San Fernando de Henares, de Vicálvaro, de Alcobendas, de Getafe, de un montón de municipios. ¿Y qué ocurre? Que yo te comentaba la semana pasada, empieza la campaña de Navidad, empieza la contratación de la campaña de Navidad. Pues es para la campaña de Navidad. Lo que ocurre es que, además, en la logística tenemos también lo del Black Friday.
Eso es. ¿Esta empresa qué es?
Manpower es una empresa de trabajo temporal, es decir, que contrata, pero para trabajar con terceros, ¿no? Entonces estamos hablando de otras grandes empresas logísticas que van a tener necesidades en las próximas semanas, como digo, ya un poco preparando todo lo que se avecina.
Para la distribución, prácticamente, ¿no?
Sí, sí, para... para
logística, sí, claro.
Es para... mozo de almacenes, carretilleros, etcétera, para preparadores de pedidos también. Es decir, que son las dos categorías fundamentales que se buscan, ¿no? Entonces, es importante también que tengamos en cuenta, y aquí lo vamos a insistir de forma muy insistente, que la campaña de Navidad, los puestos de trabajo se están jugando ahora. O sea, que no esperen a buscar en noviembre, a finales de noviembre, porque llegarán tarde, o los que consigan serán de pocos días y demás. En cualquier caso, nos habla Carla Espitar, que es director de operaciones de Manpower.
Es que es una forma clarísima de mejorar nuestra empleabilidad, es decir, elevar nuestro currículum. Trabajar en una de estas campañas tan fuertes, y especialmente en estas compañías que están dedicadas al comercio electrónico, mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo nuestro currículum. Aprendemos nuestras o desarrollamos nuevas habilidades, aprendemos nuevos procesos, trabajamos en entornos muy intensivos y es muy importante poder contar con ellos en nuestro currículum.
Madrid trabaja con Javier Peña hoy en esta selección de ofertas de trabajo que estamos dándoles en el enfoque de Onda Madrid. Vámonos por los cielos con una empresa que se llama Gate Group, que va a lanzar 130 vacantes de empleo en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas.
Eso es, y es una empresa que se dedica al catering de los aviones, es decir, que seguramente habrás consumido sus productos en esos viajes aéreos.
Estas personas son los que me hacen la comida, exacto, me hacen el bocadillo, eso, el sándwich, me colocan el café, el azúcar.
Bueno, ellos lo preparan, luego ya los colocan los responsables del equipo de la compañía, ¿no?, aérea. Pero ellos lo preparan.
Me refiero a que ellos preparan lo que es la bandeja, exacto, que me llega a mí, a mi asiento, ¿no?
Eso es. Eso verás además los camiones que van por el aeropuerto, sí, claro, y claro, demás. Claro. Y aquí, ¿qué ha ocurrido? Que una nueva compañía aérea ha confiado en ellos el catering y todos los productos que necesitan para sus viajes, con lo cual necesitan aumentar plantilla. ¿De qué puestos de trabajo estamos hablando? De cocineros, naturalmente, de operarios de producción, de conductores de camión y de supervisores. Son las cuatro categorías en las que andan buscando personal. Hay que decir que, además de los salarios, que depende de cada una de las categorías, el operario, por ejemplo, son 15.500 euros anuales, hasta los 20.000 que cobra el supervisor. Uh-huh. Tiene otra serie de ventajas que ofrece esta compañía, según nos explicaba Sergio López, que es director de Recursos Humanos.
Tenemos un servicio de transporte para de distintas rutas, que vienen desde Alcalá, desde Madrid. Y bueno, pues ofrecemos en términos generales un contrato temporal con altas posibilidades de transformar en indefinido, puesto que estamos creciendo. Tenemos un plan propio de formación, el servicio de autobús que comentabas, tenemos un servicio de comedor e indicarte también que somos una empresa certificada en FR como la Fundación Más Familia, valorando altamente la conciliación de la vida familiar y laboral.
Pues qué bien está bien eso, que Gate Group valore la conciliación de la vida familiar y laboral. Recuerdo, 130 vacantes de empleo en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y ahora vamos a hablarles de una audición en Madrid para trabajar en los espectáculos de Disneyland en París.
Esto ya es más específico. Esto ya estamos hablando...
¿Qué es esto de una audición?
Bueno, una audición es una especie de casting, pero que en este caso se refiere a artistas fundamentalmente. Y si somos más precisos, están buscando bailarines. Van a desarrollar dos nuevos espectáculos en Disneyland París y están recorriendo media Europa para buscar a los bailarines que van a protagonizar y van a encarnar a los distintos personajes de esas audiciones.
En la factoría Disney, además, supongo.
Exacto,
¿no?
Claro. Efectivamente. Entonces, vamos a anotar esta fecha, porque además no hay que inscribirse antes en ningún lado, hay que ir directamente a los teatros del canal, que es donde se va a celebrar esa audición, el 14 de octubre. 14 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Supongo que habrá gente que vaya antes, pero a las 10 de la mañana abren las puertas y allí pues van a desarrollar este casting, que además dicen que suelen ser bastante divertidos los castings de Disneyland París.
El casting, si es un casting... Por mucho que madrugues y quieras estar allí a las 5 de la mañana, te va a dar igual, si es un casting, quiero decir.
Bueno, pero siempre si vas...
Otra cosa primero... es que digan, miren, no vamos a ver a más gente, o sea, que es imposible ya, ¿no?
No, y luego siempre, digamos, yo creo que según va avanzando el proceso, que ya van teniendo candidatos, pues es más difícil, entre comillas, que te cueles, ¿no? Pero en cualquier caso, Alfonso Rodríguez, consejero de la red Eures, nos explicaba las características.
Lo que hemos publicado, el cartel que hemos publicado... deriva al portal de Disneyland París, donde están las ofertas que ellos publican, y ahí vemos mayor información, y realmente pues lo que buscan son profesionales incluso con conocimientos de claqué.
Así que ya sabes, se te da bien el claqué, porque igual
no,
te puedes animar
ni el claqué,
a...
ni siquiera bailaba bien cuando la música era lenta.
Pues entonces lo llevamos mal, tú y yo.
Bueno,
para...
la última propuesta que vamos a hacerle a los oyentes de Onda Madrid es muy sugerente y algo provocadora. Porque el epígrafe podría ser el siguiente. ¿Cómo podemos trabajar para el CNI? El CNI es la inteligencia española.
Los servicios secretos.
Los servicios secretos.
O sea, ¿cómo podemos ser el James Bond español?
¿Cómo podemos ser espía? A ver,
bueno,
¿qué es esto? A ver.
Esto es una... Ya sabes que en nuestra profesión de repente te surgen sorpresas, ¿no? Y de repente esta semana se ha celebrado la Feria de Empleo de la Universidad Carlos III y ahí ha ido un compañero nuestro, Javi García, y me dice, oye, que está el CNI aquí. Y digo, pues hombre, esto hay que moverlo y ver qué pasa, ¿no? Es la primera feria de empleo a la
debe
que acuden.
Debe ser la única vez que somos conscientes que está el CNI sí. al lado nuestro. Sí. Debe ser.
Bueno, y además te diré que al principio pensábamos que no nos iban a conceder la entrevista porque no dejaban ni tomar fotos del stand, imagínate. Ya verás, digo, ¿qué tendrá ese stand que sea secreto?
Bueno,
o que...
Pues las caras de las personas, supongo, ¿no?
Sí, pero hemos hablado con una extrabajadora del CNI, es decir, que los que van allí no están ahora mismo en ejercicio del CNI.
¿Estás estás seguro que es así?
Bueno, yo, lo que nos ha contado ella
misma...
Yo no
estaría nunca seguro de nada siendo el CNI. El CNI y cualquier otro cuerpo de inteligencia en el mundo.
Bueno, pero fíjate que me ha llamado la atención y me parece además muy acertado que empiecen a tener presencia en las ferias de empleo y empiecen a atender a medios de comunicación para explicar y dar, digamos, claridad a cómo contratan y cómo se hacen los procesos de selección, porque te voy a decir, el MI6 británico, por ejemplo, publica en los periódicos cuando tiene una oferta de empleo, me lo sacan como noticia. El Mossad, yo publiqué en Portal Parados, que hace 3 o 4 años aproximadamente, eso es, estaban buscando agentes secretos que supieran español. Entonces, quiere decir que al final, sí, después, por supuesto, hay que ser discreto, pero en la selección no. Ana, que es la exmiembro del CNI que nos ha atendido, nos ha explicado que siempre eso, pensamos en James Bond, pero resulta que al final necesitan también otro tipo de profesionales.
La verdad, tenemos de todo. Lo que pasa es que en este momento estamos buscando mucho ingeniero de teleco, mucho tema digital, muy lo que ahora está más de moda. Pero en cualquier caso tenemos, bueno, analistas, siempre necesitamos analistas, que es el trabajo más gordo, el trabajo central del CNI, que es elaborar informes de inteligencia para asesorar al gobierno. Entonces, bueno, en este momento es digital y después pues ya veremos.
Necesitan hasta periodistas, después nos comentaba, por todo esto de las fake news y la guerra un poco mediática que existe entre los distintos gobiernos. Importante, en la página web del CNI hay un apartado en el que podemos enviar el currículum. Ellos, a partir de ese momento, cuando se produce una vacante, desarrollan un proceso de selección con diferentes tests. Salvo los agentes ya operativos tipo James Bond, que esos requieren también tener otro tipo de habilidades físicas.
¿Quién iba
físicas?
A decir a un ingeniero de telecomunicaciones que iba a terminar trabajando en el CNI? Sí. En fin, hay carreras con muchísimas salidas. Sí. Por cierto, el mundo del espionaje, querido Javier Peña, está lleno de periodistas.
Sí, sí te digo.
Yo conozco a 2 compañeros periodistas que son espías.
Pues te digo que de hecho ella nos lo ha dicho expresamente, que los periodistas ahora son muy demandados, ya no solamente, digamos, para salir al exterior, sino para la guerra un poco...
El periodista tiene algo que no tiene ninguna... Ni siquiera tiene esta prerrogativa un sacerdote. Y es el off the record.
Claro.
Es el off the record. El periodista que tiene fuentes informativas y que puede hablar con muchas personas que le hablan para no ser publicado. Esa información... es oro molido para los servicios de inteligencia. Siempre.
Pues fíjate, y le preguntábamos a Ana por las características personales que también debemos tener.
Se busca gente que sea discreta, que no sean unos largones, vamos.
Sí, sí,
luego,
sí.
Claro, luego gente en principio seria me refiero, no seria que no se ría, sino seria de respuesta al trabajo, de que sea
responsable,
también capaz,
¿no?
De... responsable, que sea capaz de funcionar en grupo, que sea trabajo en equipo, que hay una serie de características y luego también dependiendo de qué puestos, en los puestos más operativos ya se hacen una selección especial, que estos ya son los superagentes.
Bueno, entre los grandes espías que ha habido en el MI6 británico, hay uno que se llama Kim Philby, que se llamaba Kim Philby. Y Kim Philby, como decía, que debe ser gente seria, gente, en fin, que no, extravagante. Sus mejores reporters al gobierno británico en plena Segunda Guerra Mundial los había conseguido estando supuestamente borracho. A veces estaba realmente borracho y recordaba.
Y se acordaba.
Y a veces hacía el borracho perfectamente bien. De modo que a veces la reputación puede ser bastante negativa.
Porque y detrás te puedes encontrar con algún largón, pero...
Bueno, ya sabes, las Matajari y esas cosas, ¿no?
Sí, así que, sí, aunque acabaron un poquillo mal.
Bueno,
pero...
se acaba la información en las camas, ¿no?
Sí, efectivamente.
De los dirigentes políticos.
En cualquier caso, oye, que se siguen necesitando y yo creo que la presencia en ferias de empleo significa que van a necesitar a más gente.
Javier Peña, gracias y buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
El enfoque en Onda Madrid.